Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Para mí es un gusto, una bendición estar nuevamente con ustedes. El Señor me ha puesto en mi corazón, me dio una oportunidad más. Y hace mucho tiempo, pues, yo quería compartir algo con ustedes que me ha ayudado mucho, porque es algo de lo que yo sufro, es algo que lo que yo tengo, y el Señor siempre ha hablado en mi corazón a través de ello. Así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, para comenzar, vamos a pedirle al Señor que ponga este tiempo en sus manos. Padre bendito, gracias por este día, Señor, gracias por esta tarde. Gracias por cada uno de los hermanos que estamos acá, Padre. Gracias por los amigos que están acá. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder hablar de tu palabra, Señor. Ante todas mis debilidades, Señor, te suplico que tú pongas en mi boca las palabras que tú quieras que diga, Señor. Que prepares también los corazones, Señor, y que nos recordemos, Padre, que a veces andamos llevando muchas cosas en la vida, Señor, que nunca tuvimos que haber llevado, Señor. A veces tenemos confianza, Señor, en nosotros mismos y que por eso pues nos damos de boca, Señor. Por eso a veces nos cuesta tanto salir adelante. Porque olvidamos, Padre, que es santo, que tú eres el que nos da las fuerzas, que tú eres el que nos guía, Señor. Tú eres, Padre Santo, el que siempre estás pendiente de nosotros. Te quiero pedir, Padre, por los corazones de cada uno, Señor, que escuchemos, Señor, todo prejuicio que se tenga, pues, Padre Santo. Te lo ponemos en tus manos, Señor, para que podamos tener corazones listos y poder escuchar, Señor, tu palabra y la podamos retener. Todo esto, Padre, lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, y solo un par de anuncios. Ahorita que no está Marcos ni Angélica, ¿verdad? Hemos quedado el hermano Salvador y yo a cargo para regalar Biblias y preguntas y con nosotros. Quejas, la otra semana ya viene Marcos, así que pueden aprovechar. Y abusando también del púlpito, el día de hoy también es un día muy especial, muchos han cumplido años, es lo que vimos al inicio, y también mi hijo cumple hoy 9 años, anda muy emocionado, así que mi esposa quería que lo felicitara, así que, bueno, lo amo mucho, después va a ver el video, espero, así que él anda emocionado porque por fin va a dejar su asiento de niño. Así que ya tiene 9 años y les va a andar contando a todos ustedes si lo llegan a ver. Hace no mucho, a mí me tocó ir de un viaje con mi jefe. Y en este viaje, pues, íbamos por 3 semanas. Okay. Íbamos cuestión laboral, pero no sabía muy bien, o sea, cuál iba a ser mi audiencia. No sabía cómo iba a ser la cosa, así que llevo jeans o llevo algo formal. Las dos cosas. Ni modo, llevo maletas. Me dan permiso de más de una. Metamos todo. Y si me dan ganas de jugar básquet, meto los tenis también. Así, meto los zapatos, no me cabía la pelota, no porque me la llevo también. Y si tengo tiempo de conocer algún lugar y me quisiera irme a bañar, meto la calzoneta, meto la playera y empecé a meter cosas. Y si quiero andar cómodo, tal vez el fin de semana, pues las calzonetas, las bermudas, que les decimos, ya, para adentro. No es nada mi esposa cuando mete cosas, yo creo que meto más cosas yo en la maleta. Y si no dan ganas de ir a caminar, tenía botas nuevas de caminata, la meto también. Y de todas maneras tengo chance de 2 maletas y uno de mano. Así que, para adentro. Hermanos, iba por 3 semanas, yo iba con 2 maletotas, iba con mi mochila, y va apareciendo mi jefe. Mi jefe, una mujer, va apareciendo con nada más su bolso de mano, con todo lo que tenía que llevar por 3 semanas, y yo la veía, esta mujer va a llevar la misma ropa todos los días, dije yo en mi mente. Pero no, iba diferente todos los días, y no es que la iba a comprar. Ella sabía cómo viajar liviano. Y yo tenía que parar aquí, tenía que parar por allá. Ella ya había salido súper rápido. Ella llegaba al aeropuerto, hacía sus cosas, salía rápido. yo tenía que parar en todos lados porque llevaba demasiadas cosas. Llevaba demasiadas cosas. Y no sé si se dio cuenta usted el día de hoy, pero entre lo que se levantó a lo que llegó a la puerta, usted agarró varias maletas. Y no estoy hablando de las grandes carterotas que usan hoy en día. Usted llegó al carrusel y empezó a agarrar sus maletas. Y tal vez no haya visto ese carrusel, porque no es el carrusel de maletas del aeropuerto. Este carrusel de maletas está en nuestra mente. Y las maletas de las cuales yo estoy hablando no son esas maletas de cuero. Esas maletas nosotros las andamos llevando y está compuesta de culpas, son maletas de temores, son maletas de odio, de autosuficiencia, son maletas de falta de confianza en Dios, son cargas que andamos llevando a todos lados que nunca tuvimos que haber llevado. Lo mismo que me decía mi jefe, ¿por qué no dejaste todo eso? Tenés que viajar liviano, tenés que aprender a viajar liviano. Pues lo mismo que decía mi jefe, ahora se lo dice Dios a usted. Usted tiene que aprender a viajar más liviano. Con todas esas maletas, con todos esos baúles, usted tiene que aprender a viajar liviano, dejar eso. Vamos a ver en la pantalla, no es nuestro versículo principal, pero vamos a ver Mateo 11:28. Que dice ahí, usted lo ve allá enfrente, después vamos a buscar nuestro versículo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y si lo dejamos entrar al Señor, si lo dejamos entrar en nuestras vidas, ¿Dios puede aligerar nuestras cargas? ¿Cómo lo podemos hacer? Y ahora sí, vamos a invitar a un viejo conocido, algo que un versículo, un capítulo que nosotros todos conocemos. Y les voy a invitar que abran su Biblia al Salmo 23. Salmo 23. Me dicen con un amén cuando lo tengan, por favor. Se los leo yo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Existen palabras más amadas en la Biblia? Muchos de nosotros nos podemos ese versículo. He visto a uno que lo estaban repitiendo mientras lo estábamos diciendo. Mi mamá es maestra de APEN. Ella le enseña a maestros a dar clases a los niños. Y los niños, hermanos, es una clase, es una audiencia que no perdona. ¿Ha dado clase usted a niños? Usted tiene que ir armado hasta los dientes. Tiene que preparar esa clase como... Tiene que preparar los cantos, tiene que preparar todo, para poder dar a entender el mensaje a los niños. Tiene que estar muy bien elaborado. Mi mamá tenía mucha experiencia en eso. Y conmigo usó una técnica muy especial para que yo me aprendiera el Salmo 23. Me lo aprendí. Pregúnteme ahora si se me quedan los versículos. Cuesta. Pero cuando era joven ella usó esta técnica que tal vez usted pueda utilizar con sus hijos. Me dijo, te doy 10 pesos si te aprendes el Salmo 23. Mi hermano, me lo aprendí. Y me aprendí el Salmo 1, otros 10 pesos. Pero hemos visto estas palabras, hermanos, en todos lados. Es posible que las tengamos enmarcadas en nuestras casas. No sé si el pastor vio el Salmo 23 garabateado en alguna prisión, en algún momento, algunas porciones de esas citas. Lo dicen los jóvenes y también lo susurran los moribundos. Es un pasaje profundamente amado, se han traducido en miles de idiomas, lo tenemos en muchos cantos, y la verdad que es muy querido. Y la pregunta es, ¿tiene usted una carga propia? ¿Tiene usted un exceso de equipaje? ¿Ha considerado usted dejar ese equipaje? Cuando usted está cansado, hermanos, ¿cómo es? ¿Es gruñón? ¿Verdad? A veces yo estoy cansado y mi esposa anda ahí, mi hijo anda jugando ahí, y yo solo... Ya saben que ando cansado, ya saben que ando gruñón. ¿Por qué? Porque ando cansado. ¿Ha considerado usted dejar todas esas cargas a un lado? También por el bien de su familia, no solamente por el bien de uno. En este mismo viaje, yo no aprendo la lección fácil. Fuimos a hacer una caminata con mi jefe y un compañero. La caminata era de 32 kilómetros. Yo no sabía que era hacer una caminata de 32 kilómetros hasta ese día. Pero vi a la señora, mi jefe, y dije, si sube esta señora, subo yo. Y bueno, me preparé. Yo de burro agarro mi mochila, meto la cámara, meto la batería, meto el limpiador de la cámara, meto el otro lente para por si al caso me hace falta otro. Agarré una botellota de 3 litros de agua, porque 32 kilómetros. Y de repente va apareciendo mi jefe con una botellita así, una más pequeña que la que tomamos acá. Y yo dije, esta señora me va a tocar andarla llevando. Esta se va a quedar en medio. Bueno, empezamos a subir, hermanos. Yo ya no aguantaba con esa carga. Habíamos llegado a la mitad y era un lugar alto. De repente vi nieve, me agarré nieve, me la puse en la cabeza y andaba con... porque yo sentía que algo me iba a dar ahí. Algo me iba a pasar. Yo después de ese... y la señora iba adelante, ¿cómo que sin nada? Y yo me preguntaba... What's wrong with her? ¿Qué tiene de malo esta señora? ¿Cómo es que no para y no para? Al rato me dice mi compañero, ¿sabías que ella es triatlonista? ¿Han escuchado del Ironman? Ella lo hizo. 4 kilómetros nadando, más de 100 kilómetros en bicicleta, 42 kilómetros corriendo de un solo. Mi jefe, y yo tratando de seguirla. Ya le voy a contar cómo terminó eso. Pero lo que nos dice, lo que sucede también en la carrera, lo que sucede también en estas caminatas, el Señor nos lo dice a nosotros. El Señor lo va a llevar a lugares a donde usted no sabe, a donde usted no ha soñado jamás. Lo escuchamos de nuestro hermano Carlos. Jamás me esperaba yo esto. Me ha llevado a lugares donde jamás lo esperé. Y lo mismo va a ser con nosotros. Pero hermanos, una condición sí, tenemos que aligerar nuestro equipaje. Porque ¿cómo usted va a hablarle de gracia a otros cuando usted se siente todo lleno de culpa? ¿Cómo usted va a ayudarle a otro, a animarlo, cuando usted anda llorando en su interior? ¿Cómo usted va a ayudar a levantar al otro hermano cuando usted anda como 10 maletas en cada mano? Es necesario aligerar nuestra carga. Con mi familia venimos con 2 maletas cada uno. 2 maletas grandototas cuando venimos a Canadá. Mi hijo también tenía 3 años cuando vino. Y él, claro, él quería ayudar también, quería agarrar su maletota. Y así estaba en el carrusel. Pero como todo padre, ¿qué hace el padre? Hijo, espérate, yo la voy a llevar. Lo mismo nos dice el Señor hoy en día. Hijo, espérate. Yo las voy a llevar. Yo voy a llevar esa carga. Así que de esto vamos a hablar. Vamos a hablar de la primera carga, que es la carga de un Dios inferior. Muchas veces se nos olvida quién es nuestro Dios. A veces olvidamos que no es un Dios lejano, sino que es un Dios personal, que lo tenemos cerca, y por eso es que nuestra fe flaquece. En el Salmo 23, aunque habla de delicados pastos, no se trata de ocio la tesis. Aunque habla de la sombra de muertes, no es un poema a la muerte. Tampoco, aunque habla de moradas eternas, el tema no es el cielo. ¿Por qué David escribió el Salmo 23? Yo creo que es para fortalecer nuestra confianza, es para fortalecer nuestra fe, es para recordarles quién es su pastor, quién es Dios. En el Salmo 23, David dedica 102 palabras para explicar la primera. ¿Cuál es la primera en el Salmo 23? Uno. Jehová. La primera palabra es Jehová. Y pregunto, ¿quién es Jehová para usted? Para algunos puede ser como ese genio que frota. Cuando frota la lámpara y sale el genio, ¿qué querés? Quiero que mi equipo meta un gol. Ya, y ¡zas! Gol. O quiero que me sane. Ya, y he sanado. Pero cuando ya lo necesita, el genio regresa a la lámpara. O puede ser como aquel abuelito dulce, cariñoso, pero que es muy débil y se queda dormido a veces. O puede ser como el jefe, como el padre que está muy ocupado, sale el lunes en la mañana, sigue el martes, del martes hasta sábado, usted no lo ve, no tiene tiempo para él, pero el domingo sí lo ve. Así que se tiene que bañar, tiene que lucir muy, muy santito, porque lo va a ver. Ahora sí, el lunes él ya regresa al trabajo, ya no lo va a ver, entonces ya puede volver a ser como ustedes. ¿Es ese el pastor que habla en el Salmo 23? No, en ninguna manera. ¿Quieres saber quién dice David que es Jehová? Jehová es su pastor. Jehová es mi pastor. Y David pudo haber comenzado con cualquier otro título divino para comenzar el Salmo 23. Pudo haber comenzado diciendo el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. O el León, que significa el Dios Altísimo. O el Olam, Dios Todopoderoso. Pero él no escogió ninguno de estos títulos divinos. Él se quedó con un nombre, él se quedó con Jehová. Él eligió Jehová. ¿Y por qué será que habrá elegido Jehová? Usted a mí me puede llamar profe, me puede llamar hermano, me puede llamar el señor pelón, ¿ok? Esas son descripciones mías. Ya, yo antes era más pelón todavía, me había rapado el pelo por eso. Pero yo a usted lo puedo llamar hermano, hermana, ingeniero, arquitecto, ¿verdad? Pero esas no son su nombre, son una descripción suya. Al igual, si usted quiere llamar a Dios por su nombre, ¿cómo le puede llamar? Jehová. Hace siete siglos, atrás de David, el Señor le reveló su nombre a un pastor octogenario. ¿Saben cómo se llamaba? Moisés. Moisés andaba por ahí cuidando sus ovejas, no sé qué andaba cuidando, pero era pastor en ese momento, y de repente vio una zarza. Se había agarrado fuego, pero no se quemaba. Y desde entonces su vida le empezó a cambiar a Moisés. A Moisés le dijo el Señor que tenía que regresar a Egipto y tenía que liberar a su pueblo de la esclavitud. Y Moisés, claro, puso muchas excusas. Puso más excusas que mi hijo antes de irse a acostar. Puso más excusas que yo cuando me dijeron que tenía que predicar. Pero es que soy tartamudo. Yo no hablo mucho. Mire, gracias a Dios por el púlpito, pero a mí me tiemblan las piernas y aquí no se me ve. Yo tenía mil y unas excusas. Pues una a una se las objetó también a Moisés. Y le dijo, no, vas a ir, hasta que Moisés dijo, ok, voy a ir. Y si me ponen ahí, por favor, en la pantalla, Éxodo 3, 13, 14, veamos un poco más de esto. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dice el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Mi esposa, cuando... Hoy sí vas a salir aquí varias veces. Mi esposa cuando tiene hambre, es un poco distinta. Hay una enfermedad que tiene que ver con el azúcar. Cuando se baja demasiado la azúcar, Entonces, estuve viendo eso en internet y sí existe. No le dicen hungry, le dicen hungry, de que está hunger. ¿Ya? De que está como enojado. Mientras no ha comido, mi esposa es un tanto distinta. Ella está molesta, está gruñona. Yo ya sé. Mi hijo también sabe. Cuando tiene hambre, nos vamos así por una orillita. Ya sabemos qué tiene que hacer. Tiene que comer. Y una vez come, ya está todo bien. Pues así mismo, en este caso, Jehová dice, yo soy. ¿Y por qué yo soy? Porque Él es el mismo. Él no tiene de decir, no tiene necesidad de decir más nada. Él es el mismo hoy, mañana, siempre. El que reinaba ayer, el que reinaba anoche, es el mismo que reina el día de hoy. El que lo amaba desde el día uno, a pesar de cualquier cochinada que usted haya hecho, el Señor lo sigue amando igual. A mí me sigue amando igual. Y eso me hace el corazón pequeñito. Porque no importa lo que yo haga, el Señor siga siendo el mismo y Él es fiel con usted. Ese es el pastor que dice en la Biblia. Ese es Jehová, el yo soy. ¿Y algo, ha escuchado alguna vez a alguien decir que anda o que anda diciendo yo soy? ¿Verdad? ¿Y tú quién eres? Yo soy. No, ¿verdad? No es normal. Cuando alguien dice yo soy, nosotros esperamos oír algo más. Yo soy Ariel, yo soy feliz, yo soy contento. Pero en el caso del Señor, Él no dice más nada. Él simplemente dice, yo soy el que soy. Y es por eso que dice en el Salmo 102, 27, eso inspiró al salmista en decir lo siguiente, Salmos 102, 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es el mismo. Dios es inmutable y también Dios no es un Dios causado. Él, a pesar de causar, Él no ha sido causado. Él, a pesar de hacer, Él no ha sido hecho. A Él nadie lo hizo. Dice Salmos 92, se lo leo, antes que naciesen los montes y formasen las tierras y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestro Dios Jehová es un Dios inmutable. Es un Dios no causado y tampoco es un Dios gobernado. Las tormentas, ¿Él le tiene miedo a las tormentas? Él hizo las tormentas, Él hizo el clima. La gravedad, pues Él desafía la gravedad. Él no tiene cuerpo, dice que la Biblia que Dios es espíritu. Y como ese espíritu está tan activo allá en Brasil, como lo está en México, como lo está en El Salvador, como lo está en Canadá. Él está presente, dice la Biblia, que si subo a los cielos, ahí va a estar Dios. Que si hago del Seol mi estrado, ahí está Dios. Dios está presente en todos lugares. Dios no es gobernado. Dios no es inmutable. ¿El cáncer lo ataca? No, el cáncer no lo puede atacar. Los cementerios no lo pueden hacer descomponer. Él ya estaba antes que todas estas cosas. Él no ha sido causado. ¿Quién es ese? Según David, dice que Jehová es su pastor. Dice Jehová. Y sigue diciendo en Salmos 23:1, que lo hemos repetido, Jehová es mi pastor. A los discípulos, yo tengo un grupo de discípulos, todos están muy jóvenes, y a mí me gustan estos discípulos, comentan unas cosas que me hacen en qué pensar, y me hacen vivir otra vez y pensar lo que cuando yo tenía la edad de ellos, me encanta. Y les hice una pregunta muy teológica. A ver, ¿dónde han escuchado esto? El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya unos están riendo, ¿verdad? Y ellos no le hallaban. Pero no creo que porque no sabían, o sea, no escuchaban música de ese tipo, sino que porque es muy vieja ya, quizás al rato reacciona Juan y me dice, ¿no es eso una canción? Sí, es una canción, ¿verdad? ¿Cuál es? Una de Vicente Fernández, que él la está cantando. No es original de él, pero que se llama A Mi Manera. A Mi Manera, no sé si la he escuchado. Pero yo creo que eso encierra muchas veces nuestro sentir. A mi manera, yo hago lo que me da la gana. No me importa cómo me haya reventado la cara o cómo haya llegado a esta vida, lo he hecho a mi manera y lo canta todo pulmón. En nuestra vida familiar nos ha ido de la patada, no nos importa, lo he hecho a mi manera. Y así es como nosotros lo hacemos. Muchas veces nos olvidamos cuál es la mejor manera, nos olvidamos que la mejor manera, la manera de Dios, la manera más lógica de hacer las cosas es la manera de Dios. Pero no, nosotros somos obstinados y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no solamente somos nosotros. La Biblia dice que es exactamente nuestro problema. Dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cómo nos descarriamos? ¿Cómo? Como ovejas. Y estamos hablando aquí de un pastor. Y nos cuesta pensar que una oveja sea obstinada, ¿verdad? Yo las veía bien obedientes, bien mansitas. Pero de todos los animales, quizás este es el menos capaz de cuidarse, la oveja. Las ovejas son tontas, hermanos. ¿Alguna vez ha visto en el circo del sol cuando entran las ovejas? No. En primer lugar, no salen animales y tampoco he visto un circo donde salgan ovejas. ¿Ha visto el entrenador de ovejas en el Discovery Channel? ¿El encantador de ovejas? No, no hacen nada. No hacen nada. Y para ver si es cierto, me metí en YouTube y me puse a ver entrenadores de ovejas. Hermanos, han sido los 5 minutos más aburridos de mi vida. Vi a una oveja que entraba al su corral, comía, se salía, tocaba la campana. Entraba, comía, se salía, tocaba la campana. Y la entrenadora estaba muy contenta que había logrado que tocaba la campana. Y eso es todo lo que hacía la oveja. Eso es todo. Son indefensas también. ¿Le ha visto los grandes colmillos a las ovejas? No tienen. ¿Le ha visto las garras? No, no tienen. Y no pueden correr tampoco más rápido que usted. En El Salvador hay un equipo FAS, ¿verdad? Hay un equipo, el FAS. La mascota del FAS es un tigre. El de la Alianza, un elefante. Agárrese de la pata de un elefante, vamos a ver si tiene valor. No. O pégale en la cabeza a un tigre, a ver si tiene valor. No tenemos. El de los Canucks, ¿cuál es? Una orca, una ballena asesina. ¿Vaya a bañarse con una ballena asesina? No. ¿Verdad? Imagínense que nosotros hiciéramos un equipo de fútbol acá. Las ovejas del Bautista, las ovejas del Tabernáculo contra los lobos de Richmond. Perdemos ya con solo el nombre. No inspiramos miedo. Andamos buscando otra mascota. Y David, entre todos los ejemplos, todas las analogías, todas las metáforas que él pudo haber pensado, ¿por qué no pensó en ninguna otra? ¿Por qué pastor y oveja? ¿Por qué no le cambiaste algo, hombre? ¿Por qué no mejor algo así como el Señor es mi comandante en jefe y yo su soldado? Wow, ahí sí, sí, ¿verdad? A los soldados les dan un uniforme, un arma y hasta incluso le pueden dar una medalla. David era un guerrero, él también era un poeta y cantor. Algo así como el Señor es mi inspiración y yo soy su cantor. Wow, es un gran privilegio estar en el coro del Señor, ¿sí? Pero no se le ocurrió. También él era un embajador. El Señor es mi rey y yo soy su embajador. Cuando el embajador de Dios habla, todos callan. Cuando canta el trovador de Dios, todos aplauden. Cuando pasa el guerrero de Dios, wow, todos lo ovacionan. Y cuando pasa la oveja de Dios, nadie se da cuenta. Cuando pasa la oveja de Dios no pasa nada, ¿o sí? Hermanos, la gloria, ¿se acuerdan de la gloria de Dios en las 5 solas? La gloria solo es para Dios, la gloria es solo para Dios. Una oveja no tiene nada que ver en todo esto. Se trata del pastor, de él se trata. Y cuando David dijo esto, David dijo que el Señor es mi pastor, él muy orgulloso estaba diciendo, y yo soy su oveja. ¿Ya? Él era tanto un guerrero, él era tanto un embajador, era un cantor, pero él quiso decir entre todos los ejemplos que el Señor es mi pastor y yo soy su oveja. ¿No le gusta ser todavía considerarse oveja? Rápidamente, hagámonos una autoevaluación. Qué rápido pasa el tiempo aquí. Vamos a ver, ¿puede controlar su buen ánimo? ¿Nunca anda malhumorado? No, no, ¿verdad? Okay. ¿No tiene temores? ¿Lo llaman Rambo? ¿En el trabajo lo despiden? ¿Y qué? Ya me consigo otro. ¿O va al seguro y le dicen, tenés atrofiado el corazón? Me voy a jugar fútbol, no me importa. No, no, da pánico, apenas lo escuchamos. ¿Está en paz con todo? ¿Ama a todos y todos lo aman a usted? ¿Usted nunca ha hecho nada malo? ¿No necesita perdón? ¿Nunca ha mentido? No. Entonces, hermanos, nos deberíamos de estar aferrando a ese baúl de la autosuficiencia, a donde nosotros somos los más sabrosones y al final, aquí donde estoy parado a todo pulmón, cantamos a mi manera, o tenemos necesidad de un pastor. Tenemos necesidad de un pastor. La experiencia nos dice, hágalo a la manera de Dios. La palabra nos dice, hágalo a la manera de Dios. Usted tiene que hacerlo a la manera en la que el Señor lo hace, en que el Señor le pide. Y cuando lo hacemos, dice la Biblia, que todas las cosas le ayudan a bien. Aunque las cosas se vean patas arriba, hermanos, aunque las cosas se vean mal, si usted está bien con el Señor, tenga fe en Él y sepa que a pesar de cómo estén todas las circunstancias alrededor, todo le va a salir para bien. Ese es nuestro pastor. Y quizás para finalizar, dice acá, ¿tenemos 4 minutos? ¿5? Ok. Dice, nada me faltará. Y rápidamente voy a hablar de una prisión donde hay más gente ahí metida que platos. En Zacatrás, le llamamos así a la prisión que queda allá en El Salvador, Zacatecoluca, y queda allá, Zacatrás. Hermanos, ahí tienen que dormir parados, tienen que tomar turnos porque no caben. Quizás las prisiones son para 15, 10, y quizás ahí hay 150. Sí, hermano, no cabe, es la prisión más superpoblada. Y encima de eso, hay otra prisión que estaba viendo, el delfín ruso. Hermanos, ahí tienen que caminar así si llegan a estar afuera. Salen nada más una hora a la semana y pasan solos en una prisión todo el tiempo. Y voy a hablar de esta prisión, no es ninguna como estas dos, esta prisión todavía es más yuca, le decimos nosotros en El Salvador, todavía es más difícil. En la entrada de la prisión se lee necesidad. Esa es la prisión. Estos que están prisioneros no necesitan más nada que una cosa más, solo una cosa más, una casa más. Salir de arquitecto, de ingeniero. Ya, solo termino mi estudio. Solo necesito una cosa más. Un televisor más. O un vehículo más. No importa que necesito una cosa más. ¿Ha visto Walmart en Black Friday? Es un relajo. Solo necesitan una cosa más. No importa qué. Y cuando la compran, sienten rico. Ya salí de la prisión. Ya la tengo. Sucede algo inesperado. El olor a carro nuevo se acaba. La nueva casa, la emoción se acaba, la emoción del nuevo trabajo se acaba y rápidamente regresa a donde estaba, que es la prisión de la necesidad. ¿Está usted en esa prisión? Finalmente, dice acá que John D. Rockefeller era un hombre que tenía mucho dinero, no sé si lo han escuchado. Bill Gates, en referencia, Bill Gates tiene alrededor de 80 billones de dólares. No sabemos ni cómo se escribe billón en números. No sé cuántos ceros lleva eso, la verdad. Este tiene 80 billones. Y Rockefeller tenía 340 billones de dólares. No sé ni cuántas veces más que Bill Gates. Y cuando le preguntaron a su contador, porque él ya murió, y le dijeron, ¿cuánto dejó? ¿Saben cuál es la respuesta? Todo. Todo dejó. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo, como para llevar en su mano. Hermanos, puede ser que nosotros tengamos la necesidad de tener cosas, de acumular cosas, pero dice la Biblia, y dice, si usted está en esa prisión, usted tiene un invitado. Ese invitado es David. Y David le va a decir el secreto para salir de esa prisión. Dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que usted no tenga en esta vida, no se compara con lo que tiene en el Señor. Lo que tiene en esta vida, no se compara con lo que tiene en el Señor. Y hay dos puntos en específico rápidamente que dice, en primer lugar, que las cosas que usted tiene ahorita, en realidad no son suyas. Pregúntele al sepulturero. No son suyas, no se puede llevar ni una. Tampoco las cosas lo definen a usted. No es por la ropa que usted tiene, no es por lo que usted tiene. El Señor no mira lo que usted tiene. En el cielo nunca hubo una discusión que dijo, ¿has considerado mi siervo Job, el del Ferrari? No pasó esto. No se discutió esto en ningún momento. Es el corazón. Cuando llegó Samuel a ver a los hijos de Eli, pasaron 7 hijos, entró un grandulón, este es el del Señor, este es el rey. No es este. Y llegó el siguiente, este es, un poquito más pequeño, pero este es. Y no era él tampoco. Pues este es, pasaron todos y al final le preguntó, ¿y no tenés otro hijo? Sí, tengo el mocoso que anda cuidando las cabras. Y va llegando David, ¿verdad? Con olor a cabra, con olor a vaca, y parado enfrente, el Señor dice, este es, porque Él ve el corazón, no es lo que ve el hombre. Hermanos, usted tiene en el Señor un Dios que le escucha, un Dios que está con usted, un Dios que no lo va a desamparar nunca. Tiene a un pastor, tiene el Espíritu Santo que muere en usted, y no hay enfermedad que le arrebate al Espíritu Santo de su corazón. No hay incendio que le queme la casa que está en los cielos. Ya no hay nada que lo pueda separar del amor al Señor. Hermanos, ¿qué es lo que tiene usted? Usted lo tiene todo. Dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que lo dejamos hasta acá, hermanos. Vamos a orar. Le invito a que incline sus rostros y oramos. Padre bendito, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das consuelo y sabemos que todas estas cargas, Señor, te las podemos dejar a ti. Porque, Señor, tú puedes tomarlas, Padre Santo. En la cruz nosotros podemos dejar todas las cargas de la culpa y ya no sentirnos libres de ellas, Señor. Caminar y que tú nos lleves a esos lugares donde nunca los hemos esperado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.
Seguimos orando, Padre. Te damos gracias por el mensaje. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos ayudas a aligerar la carga. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro buen pastor. Y por eso, Señor, como iglesia, antes de poder terminar, antes de irnos a degustar de esos alimentos, queremos orar, Señor, por aquellos hermanos que hemos estado clamando en estos últimos meses, por el hermano Mario Hernández, por su recuperación. Oramos, Señor, por ese resultado de esos exámenes. Así, Señor, como iglesia intercedemos por Karen Hernández. Señor, tú sabes, solo tú puedes hacer que ese riñón, Señor, esté apto para ese cuerpo. Oramos por la salud de nuestra hermana Ter Inglés, para que tú le des fuerza. Oramos por la hermana Ivonne Canales, Señor, por nuestra hermana Mendieta, por nuestra hermana Laura Sáenz, por nuestro hermano Rolf. Oramos por nuestra hermana Mercedes Campos, Señor, por el hermano Jorge García, por nuestra hermana Guadalupe Murcia y por nuestra hermana Tatiana Lemus. Y así, Señor, por todos aquellos que en esta hora están con algún problema, con alguna enfermedad, Señor. Ayúdanos, oh Dios, tu palabra dice que contigo la carga es más ligera. Sabemos, Señor, que hemos tomado maletas que no nos corresponden, equipaje que no nos corresponde. Ayúdanos, Señor, danos esa paz que solo tú la puedes dar, que el mundo no la da, Señor, solo tú. Oramos, oh Dios, por cada familia acá representada, por cada amigo. Oramos, Señor, para que tú, Señor, toque los corazones y así en esta hora puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amigo, usted que está acá por primera vez, este llamado es para usted. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, mi hermano, Dios lo ha traído a este lugar, no por casualidad, no porque son cuestiones del destino. Dios tiene un plan maravilloso para su vida, pero quiere que usted le reciba a su Hijo, a Jesucristo. Amigo, ahí donde está, póngase de pie y reciba a Cristo. Dios te ha andado buscando desde hace mucho tiempo porque sabe que has venido y has andado con mucha carga. Amén. Dios quiere quitarte esa carga, amigo. Si usted no ha recibido a Cristo, póngase de pie. El llamado es para los amigos que están acá por primera vez. O usted si ha estado viniendo a la iglesia en los últimos días y ha estado con que si lo hace, si se pone de pie, reciba a Cristo. No se vaya igual que como vino con la carga. El Señor le mandó ese mensaje en este día. El mensaje ha sido claro. ¿Por qué va a seguir usted con equipaje que el Señor ha dicho, hey, yo estoy para ayudarte, yo soy tu pastor, conmigo es más fácil? Reciba a Cristo. Padre, te damos gracias, oh Dios, por este día. Gracias, Señor, porque hay fiesta en los cielos. Gracias, Señor, porque tú has tocado corazones, Padre. Sabemos, oh Dios, que sin ti estaríamos totalmente perdidos. Por eso, Señor, ponemos toda nuestra carga, toda nuestra vida, Señor, en tus manos. Porque las casualidades contigo se acaban. Oramos, oh Dios, para que podamos recordar que todo aquello que andamos cargando de más tiene que quedar en este lugar, aquí, a los pies tuyos. Guárdanos, Señor. Permítenos regresar por la tarde. Pon en nosotros el deseo de buscarte, Señor. De dejar la religiosidad a un lado y buscar de tu presencia. Porque solo contigo podremos salir adelante. Oramos, Señor, por la vida de nuestro hermano Ariel, su esposa, su hijo. Oramos, Señor, por cada familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.